Bienvenidos al Planeta Roma Podcast con Sam Rubio. Hola a todos, Tifosi y Alorosi, y bienvenidos a la edición número 31 del Planeta Roma Podcast. Como siempre, les habla Sam Rubio, el editor y el conductor de este programa. Y hoy estoy con Arión, de AS Roma Stats, y le damos la bienvenida a una parte de la temporada, ¿no?, que está un poco lenta de noticias, ¿no? Como que ha bajado un poco todo lo de las novedades de las contrataciones y, ¿no?, y de lo que está pasando. Pero bueno, hay amistosos, han pasado algunas cosas, así que para eso le damos la bienvenida a Arión. Arión, ¿cómo estás? Bienvenido de regreso a Planeta Roma.
¿Cómo estás, amigo Sam? ¿Todo bien? Saludo para ti, como siempre, para toda nuestra fiel audiencia. Y bueno, sí, como dices, digamos que el mercado está como un poquito lento, un poquito parado, no solamente de parte nuestra, sino no hay tampoco tanto movimiento en la Serie A. O sea, hay algunas contrataciones, el Milan le llegó un delantero, el Cagliari sí lo veo un poquito activo, pero porque es su centenario. Pero bueno, lo que tú comentas, mañana tenemos un amistoso, jugamos hace poco con el Perú, y entonces bueno, sí hay algunos temas.
Ese mediocampo del Cagliari, perdón, con Nainggolan y con Naitán Andes, pues interesante, va a ser verlos, ¿no?
Pero bueno, sí, es claro, es como es su centenario, es más, y en teoría ellos deberían comprarnos a De Frel. Parece que es algo seguro.
Creo que por lo que escuché, las formas de pago era el problema, ¿no?
Sí, porque parece que nosotros, bueno, siempre según lo que refleja la prensa, eran 3 millones de préstamos, digamos, fuera en el año, y luego un rescate obligatorio como unos 13. Y algo no le cuadró al Cagliari, en teoría se habían echado para atrás, pero luego las negociaciones siguieron. Pero yo, bueno, ojalá se concrete esa venta, porque el mercado también está un poquito parado, justamente porque tenemos muchos jugadores que están fuera del proyecto, digamos, que no entran en el proyecto de Fonseca, pero que tienen un costo en el balance grande. Hoy justamente apareció un artículo en ForzaRoma.info que lo que sería, digamos, chic, De Frel, Olsen, Sons y toda esta gente tiene un costo de 26 millones brutos en el balance sobre los sueldos. Entonces, claro, digamos que es fuerte para el equipo, y no es fácil, digamos, colocarlos, porque bueno, ganan mucho dinero, no tuvieron una buena temporada, o sea, no tienen ese atractivo. Y en ese sentido, entonces, bueno, Petrachi está un poquito parado al no poder, digamos, poner todos estos jugadores.
Esa es una de las razones principales, en mi opinión, de la lentitud del mercado, ¿no? Porque la Roma, bueno, llegaron un par de jugadores, hay que sacar un poco para traer más, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va más la cosa, en el caso de la Roma más que todo, ¿no?
Sí, claro. Ahorita sí, hablando ya de nuestro equipo, es que en este momento tenemos 29 jugadores. Entonces, claro, hay jugadores que tienen que salir. O sea, ya tenemos el portero, lo tenemos, que es López, el segundo Miranda. Entonces, Olsen ya aquí no tiene cabida. No creo que acepte ser un tercer portero, y aparte, no sé exactamente su sueldo, pero no debe ser bajo. De Frel, bueno, ya tenemos, digamos, nuestros delanteros. Bueno, es que sabes también qué es lo que está pasando, que al Inter no pagarnos todo lo que queremos por Seco, Petrachi parece que no va a vender a Seco hasta que no tengamos a su sustituto. Icardi en teoría era
pero podía Petrachi venir. También necesita ese dinero para conseguir el sustituto.
Sí, claro, es que es algo delicado, porque suponte que, porque bueno, viste como la Juve impresionantemente le quitó a Lukaku o al Inter. O sea, era casi que un objetivo prioritario para los Nerazzurri. Y en la Juventus, a mí me parece más una maniobra de fastidio, por decirlo de alguna manera, pero para no reforzarlo al Inter, bueno, le quitó y está ofreciendo a Dybala en cambio. Entonces, claro, se les cayó el delantero que ellos querían, luego se iban por Cavani. Cavani parece que dijo que no. Entonces, Conte está un poco molesto en ese sentido, porque el Inter también A pesar de que ya se trajeron a Varela y no sé quién más se han traído, pero está un poquito también lento el mercado de ellos, sobre
Claro,
todo
Conte
en
está
los
molesto
delanteros.
porque Conte quiere tener el equipo listo y empezar a entrenar con el equipo completo y no se le da y ya están a unas cuantas semanas de comenzar la temporada, ¿no? Creo que por ahí
Claro, es
va.
que Conte rechaza la Roma, entre otras cosas, porque él veía que no era un proyecto listo. Y él es un entrenador que, bueno, se ha ganado un lugar de competir por algo. La Roma ahora es un equipo en construcción y por eso digamos que él se va al Inter, donde él pareciera que, bueno, aparte que juega en Champions League, se veía un equipo como más sólido, entre comillas, y él mismo ve que las promesas que le hicieron no llegan. Entonces, algo que sí me encanta es cómo la Roma está teniendo el brazo duro, porque no puede ser que vengan los demás equipos a poner los precios que quieren a nuestros jugadores. La Roma, bueno, lamentablemente al principio, cuando estaba cerrando el mercado, bueno, yo creo que el precio que se pagó por Diawara fue un poquito elevado, me parece a mí. Pero bueno, teníamos que vender a Juro Manolás para cuadrarlos. Y gracias a Dios que, bueno, con la Juve se dio el cambio con Spinazzola y Luca Pellegrini, porque si no, a lo mejor a Seco sí lo hubiéramos tenido que vender muy barato. En cambio, ahorita que ya cerramos, digamos, ese balance el año pasado, ahora estamos en cero. En cero, por así decirlo, no estamos obligados a vender, y mira cómo le estamos teniendo el brazo duro al Inter, y a mí me parece, me encanta, o sea, porque estamos demostrando como que, mira, quieres un jugador nuestro, él se quiere ir, perfecto, pero páganos lo que nos tienes que pagar, y digamos que, bueno, está, por eso está parado, digamos, ese dominó de atacantes, porque en teoría Seco se tenía que ir al Inter, Icardi en teoría se tenía que ir a la Juve. Igual se tenía que venir a Roma, era como un dominó. Entonces, pero bueno, parece que Icardi entonces solo acepta la Juve, el Inter no se lo quiere vender a la Juve, Higuaín no se quiere venir a la Roma no quiere salir de Seco si no tiene un sustituto. Entonces, digamos que eso tiene trancado un poquito lo que es el mercado de atacantes.
Y ahora, Arión, hablando de uno de nuestros atacantes, ¿qué haces de Patrick Schick? Se dice que se va, que lo quería el Borussia Dortmund, se habla mucho, pero hasta ahora no hay nada concreto. La Roma tiene que terminar, si no lo tengo mal, la última parte de su traspaso, que son alrededor de 20 millones de euros, y creo que lo tiene que hacer antes de febrero. O pagarle a la Sampdoria el 50% de una venta. O sea, como lo veas, fue un negocio totalmente redondo para la Sampdoria, ¿no? Ahora, ¿qué haces tú del jugador de Patrick Schick?
Sí, el presidente Ferrero todavía está riéndose de ese acuerdo que hizo con la Roma,
Porque
un
es un jugador
contrato que...
talentoso, perdón que te interrumpa, es talentoso. El talento no se le puede, no se le ve al jugador. Ahora, ¿qué le pasa al jugador?
Yo no entiendo, porque tú y yo hemos comentado en algún programa que cuando él va y juega con su camiseta de su equipo, él es checo, de República Checa, él, mira, anota goles. El mismo, creo que fue Ranieri que dijo que le iba a dar una oportunidad. Yo no entiendo. Di Francesco también dijo que él le veía talento. O sea,
No jugó
la
mucho con
gente.
Ranieri.
Pero, oye, yo cuando lo veo, Sam, yo no le veo nada. O sea, no le veo como esa, lo que ellos llaman en italiano la cattiveria, esa maldad, entre comillas, que tiene que tener el delantero, ser pila, ser ágil, no sé, no se la veo, Sam. Y claro, eso sí, a él le pesa muchísimo, él costó más que lo que costó Batistuta. Obviamente estamos hablando de Batistuta en el año 2000, pero digamos que cuando tú comparas lo que costó, porque lo leí hace poco, él
Sí,
es
pero él
el
tampoco tiene
fichaje.
la culpa de eso, ¿no?
Claro. Para nada, o sea, es un club el que paga los sueldos, el que acuerda con otro club. Yo lo que creo es que él a lo mejor puede sentir mucha presión al ser el fichaje más costoso en esta historia. Entonces, cuando tú pagas 42 millones por un jugador, te estás esperando un rendimiento
Y
que
resultados
Schick no ha
inmediatos,
tenido.
¿no?
El primer año tuvo sus excusas porque estuvo mucho lesionado, jugaba mucho fuera de su rol. Jugaba, lo ponía, Di Francesco lo ponía de ala cuando él es un delantero, eso no es fácil. Igual De Frel no le fue bien porque estuvo lesionado y luego estuvo de ala. Ellos no nunca han podido jugar, digamos, en su posición. Pero el año pasado Seco se lesiona, Schick jugó unos por lo menos, estoy seguro, unos 9 partidos seguidos. Mira, nunca respondió. Entonces, un jugador que yo no lo veo muy recuperable, pero es lo que tú comentas. Nosotros todavía le debemos dinero a la Sampdoria. Y vamos a salir perdiendo por... Así ya le tengamos que pagar los 20 millones que faltan o el 50% de una venta. Lo mejor sería tratar de darlo a lo mejor en préstamo. Nos salimos de ese sueldo un año y a lo mejor tiene mejor fortuna y recupera su, digamos, la moral, no sé, la autoestima. Y lo que tú mismo comentas, en Alemania parece que tiene un par de estimadores. Entre eso el Borussia, vamos a ver en qué concreta, pero yo no creo que lo vayamos a vender porque vamos a tener una minusvalencia en el balance muy fuerte.
Y no, tienes razón. El tema de la plusvalencia, estamos complicados en el tema Chic, ¿no? Pero ese jugador, estamos de acuerdo que tiene la pinta de que después el entorno romano como que no le da, de repente en otro lugar puede como despertar y ¿no? Y reventarla como jugador. ¿Tú qué piensas? Porque talento yo pienso que sí tiene Patrick Chic.
Mire, y es joven, tiene 23
Y eso
años.
también
O
ayuda
sea,
la juventud, la edad.
ahora es que le queda. Es un jugador de 1,86, o sea, un jugador alto. No sé si será verdad, pero el mismo.
Cabecea
El
bien, es completo, es bueno con los pies, es bueno con la cabeza, ¿no?
entrenador que lo tuvo en la Sampdoria, que ahora es el entrenador del Milan,
Marco
lo
Giampaolo.
quería. Lo que pasa es que, bueno, el Milan obviamente no confía en un chico después de estos 2 años. Pero mira, yo no. Yo creo que eso es lo que yo haría. O sea, siendo la Roma, no puedo venderlo. Es un patrimonio, queramos o no, de la Roma. Y yo trataría de darle un préstamo a ver si jugando un poquito más en otro contexto que no sienta esa presión lejos de los reflectores de la Roma, a ver si recupera un poco
Sí,
y.
pero al préstamo igual tenemos que pagarle los 20 millones a la Samba antes de febrero.
No,
Complicado el tema, Chic, ¿no?
ahí estamos jodidos, Sam. Ahí literalmente no podemos hacer nada, pero la cosa es esa, o sea, a lo mejor se recupera y tiene talento, 23 años, y mira, quién quita o que lo podamos vender bien o lo podamos traer y sea de verdad nuestro delantero, no sé.
Bueno, comenzamos antes antes tú y yo antes de comenzar el programa. Teníamos un esquema de temas de hablar y ya pasaron más de 10 minutos y no hemos tocado ni el primero de los temas. Hubieron noticias del estadio de la Roma, ¿no? Yo sé que ese es un tema complicado, que yo dije que no iba a hablar mucho, pero hubieron noticias recientes. ¿Qué nos puedes decir de eso?
Mira, es que sí, va para adelante, va para atrás. Cuando al fin pensamos que a lo mejor ahora en 6 meses hay una luz, siempre sale algo. Entonces, ahora, según la Raggi, la Virginia Raggi, que es la alcaldesa de Roma, según ella, que si nos ponemos de acuerdo con lo que son las construcciones de infraestructura, con los puentes, potenciar lo que es la autopista Lido-Roma. Ella dice que ella va para adelante, pero mira, yo no le creo. O sea, esto es un estadio que el proyecto se presentó hace 2.740 días. O sea, saquen la cuenta. Y entonces, bueno, la Roma ya se está justamente buscando un plan B. Y el alcalde de Fiumicino, que es justamente donde está el aeropuerto principal de Roma, el Leonardo da Vinci en Fiumicino, él ha dicho que, mira, que tiene unas áreas listas. Para una construcción de un estadio. Entonces, bueno, ya ha habido un par de reuniones. Hoy el mismo Baldissoni fue y se reunió otra vez con el alcalde de Fiumicino, que se llama Esterino Montino. Y él dice como que, mira, él trata de no echarle tierra, por así decirlo, a Virginia Raggi. Dice que por respeto, pero que él dice que está listo para acoger el estadio. Pero claro, esto es una derrota para nosotros, digamos, para Roma, porque después de que me voy a salir un segundo del tema de la Roma, pero Roma ciudad hace poco, hasta hace unos años, estuvo en carrera para albergar los Juegos Olímpicos. En algún momento Virginia Raggi dijo que no, que Roma no estaba preparada o algo así. Eso fue una decisión muy criticada porque tener los Juegos Olímpicos quiere decir que va a llegar mucho turismo. Genera fuentes de trabajo, muchas cosas. Y resulta que Milán hace, no sé, hace ni un mes, ganó los Juegos Olímpicos, no sé si fueron los Juegos Olímpicos o los Juegos de Invierno, algo así. Entonces, claro, leí muchas críticas como que, mira, o sea, Milán ahora sí va a albergar unos Juegos, eso lo van a pagar los impuestos de toda Italia, se va a potenciar muchísimo más la ciudad de Milán, cosa que no necesita en Italia, porque es la principal ciudad de ese país. Y mira lo que hizo ahora Virginia Raggi. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el Estadio de la Roma? Que lo hemos dicho 400 millones de veces. No es solamente que nos va a ayudar a nosotros, va a potenciar la ciudad porque tenemos que pagar impuestos, va a crear puestos de trabajo digamos, para construir el estadio. Alrededor de los estadios va a haber comercios que van a funcionar. Lo ha dicho Palota mil veces, 365 días al año, va a haber hoteles. Se va a potenciar un área que ahorita hay un hipódromo abandonado, lleno de basura. Es una cosa, Sam, que no. O sea, no es porque somos romanistas, es una cosa de dos dedos en la frente. A ver, tienes un área que no sirve para nada. Tienes ¿cómo que se dice? Un emprendedor que quiere invertir, exacto,
Un
un inversor
inversionista.
que quiere invertir su dinero privado en tu ciudad y le vas a poner todas las trabas que le has puesto. Mira, es que yo no entiendo por qué todavía la Roma no ha llevado a la alcaldía de Roma a los tribunales, porque yo te apuesto que ahí sí se. Mira, pero es que el susto
Sí,
que esa
pero en
gente se
Italia es
llevaría.
complicado todo eso, ¿no?
¿Cómo?
En Italia es una idiosincrasia complicada, ¿no?
Claro, pero una cosa es la idiosincrasia, la burocracia, pero otra es que después de 6 años,
Ah, de
la
seis
Roma
años,
todavía
bueno,
esté.
6, 7 años, sí, tienes razón.
O sea, la Roma todavía está en este show. Es que cuando se presentó el
A mí lo que me
proyecto.
molesta de esta situación es que Tor di Bar está más cerca a Roma, al centro de Roma, que Fiumicino, ¿no? No es tanta la diferencia, pero sí hay diferencia. Para partidos seguidos hay diferencia, ¿no?
Pero es que ese es el problema, que también sería una derrota. Es
Esa
como.
es la peor derrota para mí, ¿no? Una vez que esté construido el estadio, me imagino que va a ser lindo, va a estar todo lo que tú quieras, pero donde va a estar localizado, si está más cerca a Roma, va a ser lo mejor posible, ¿no? Y la ubicación original era más cerca, ¿no? Que Fiumicino.
Claro, es que es como que. No sé, o sea. Como que decir que tú que vives en Miami, debería haber un estadio en Miami y lo tengan que construir, no sé, arriba, fuera de la ciudad, no sé, bueno, mi chino no queda una hora, pero sí, no
Yo
sé, una
vivo
media
arriba de
hora.
Miami, más bien yo no vivo en Miami, yo vivo como a 1 hora para arriba. Sí te entiendo. O sea, digamos, para ir, digamos, al estadio del que va a ser David Beckham en Miami es 1 hora y media de manejo, más de 1 hora. ¿Me entiendes? Una cosa
No,
así. ¿No? ¿Es así
claro.
1 hora a Fiumicino? ¿Tú piensas?
No, 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 o sea. Lo que quise decir es que estaba, digamos, fuera de la ciudad, pero no es una hora. Si mi chino debe estar, no sé. Yo he ido varias veces a Roma, pero pues yo ahora no recuerdo exactamente cuánto estará si mi chino
Yo digo media
de.
hora, ¿no? Pero el otro donde estaba originalmente era más cerca, ¿no?
Claro, Tor de Valle está más cerca y digamos que está. O sea, no está dentro de, digamos, de Roma, Roma, pero no es Fiumicino, o sea, no sé, o sea, no. Fiumicino está al lado de, digamos, de lo que es
Pero bueno, ahí yo
la
creo que ahí
playa.
cerramos el tema Estadio de la Roma, porque nunca es nada, nunca es tan, pues hasta que no pongan el primer ladrillo, no voy a estar contento, ni me voy a
No, es que
emocionar hasta hablar
es
del
una
Estadio de la
frustración
Roma.
total lo que está pasando, pero bueno.
Regresemos un poco más al fútbol. ¿Qué nos dices del amistoso, de que le ganamos al Perú ya con un doblete de Mancini, de nuestro nuevo defensa central? Y el otro
Sí, me
de
dio risa
Seco,
que,
¿no?
bueno, mucha gente haciendo un poco de burla decía que ya Mancini había anotado más goles que Chic. Mira, sí, finalmente nos medimos con un equipo que está en Serie B,
Va
un
subiendo
equipo con.
el nivel de competencia, ¿no?
Correcto, porque ya mañana nos toca contra el Lille, luego vamos a jugar contra el Athletic de Bilbao, luego contra el Real Madrid, entonces ya estamos
Se pone
subiendo
bueno
ya.
porque ahí se viene bastante Roma en los próximos días.
Sí, no, viene
Al fin, al
bastante.
fin.
Mira, se vio, lo que pasa es que claro, todavía digamos que las piernas están un poco pesadas, pero bueno, se vio un poquito más la presión que quería Fonseca. Y
Hubo momentos que
Mancini.
pasamos problemas también, ¿no? Pero bueno, es pretemporada.
Sí, es
Se les da pase
pretemporada.
ahora, pero ahora ya, como digo, empieza a mejorar los rivales y hay que demostrar, porque la temporada comienza en qué, digamos, estamos a 3 semanas de que comience.
Bueno, el mismo Fonseca, cuando se acabó el partido, dijo que lo principal que debe buscar la Roma es un central. Entonces, él está viendo las carencias defensivas, porque Mancini, si bien es un buen prospecto, no es, digamos, él no debería ser el llamado a sustituir a lo que en su momento fue Manolás, digamos, necesitamos un central más.
Pero lo dijo Petraque desde un comienzo también, ¿no? Que van a traer dos centrales y falta el segundo que llegue también.
Sí, claro. Lo que pasa es que sí, estamos tratando, estamos como consiguiendo un poco de resistencia. Bueno, todos los que somos de la Roma sabemos que el objetivo principal, o digamos lo que quisieran, es traer a Underwell, creo que se pronuncia, el central
Underwireld.
del, exacto, del Tottenham.
El belga.
El belga.
Bueno, que
Lo
es
que
un
pasa es que no es
defensa
un.
top, ¿no? Que ya lo discutimos.
Él es un defensa top, totalmente. A mí me encantaría que llegara, pero es
La,
un
la,
jugador
el
que yo,
problema, el
evidentemente.
problema para mí, ahora de aquí para adelante, perdón que te interrumpa, es que si no llega el belga, el siguiente no nos va a emocionar tanto.
Sí, no, no, no. Te entiendo porque nosotros vimos lo que fue el año pasado, las aguas, que los goles que encajábamos, y es un área clave totalmente. Entonces, necesitamos experiencia, necesitamos un buen jugador. Pero bueno, la Roma está jugando un poco ahí con el precio porque el Tottenham está pidiendo, digamos, lo que era su cláusula, a pesar de que ya la cláusula ya no es válida, 28 millones, pero es un jugador que ya tiene 30 años. Entonces, digamos que es una inversión que luego no puedes recuperar. Y el mercado de Inglaterra cierra en algo así, creo que 4 días o 6 días, ¿no?
6 días.
Entonces, bueno, digamos que ahí estamos contra la pared, o contra el reloj, mejor dicho, para fichar al belga. Y bueno, digamos que es lo que está fallando. Pero bueno, mañana es un test bastante importante. Yo, sinceramente, la liga francesa no la sigo nada. Y yo no sabía que el Lille había quedado segundo el año pasado. Claro, el Lille acaba de vender a lo que fue su mejor jugador, que es el Pepe este, que casi se fue al Napoli, pero el Arsenal se lo quitó a último momento por 80 millones. Y el Milan compró el otro delantero por
El Lille siempre es
30.
protagonista en Francia, ¿no? No sé si gana los campeonatos, pero es protagonista, siempre está ahí peleando, ¿no?
Sí, parecía que es un buen equipo. Pasa es claro, yo más estoy, o sea, yo pensaba que un Lyon, el Mónaco, el Paris Saint-Germain, obviamente, pero no sabía que el Lille, la verdad, había tenido tan buena temporada. Me llamó la atención porque yo dije, oye, mira, vendieron, salió este delantero y luego el Milan compró otro y entre los dos delanteros, el Lille se metió casi 120 millones. Y yo dije, oye, para ver qué pasó. Y ahí fue cuando me percaté que habían quedado segundos. Entonces, bueno, el test de mañana pareciera que es importante, un buen test contra, bueno, el que quedó segundo en la liga francesa, que bueno, es una liga top, digamos. No, no es una liga, no es la liga inglesa, pero bueno, es una buena liga. Entonces, bueno, será interesante ver quién, cómo nos va.
Sí,
El
va
que
a ser
parecía que
bueno.
estaba jugando algo bastante bien era el Pastore, pero bueno, ya se volvió a lesionar. No tan grave, pero bueno, no lo convocaron para, digamos, no forzarlo. Pero
Spinazzola me
parece.
está dando buenas sensaciones. Dentro y fuera de la cancha también se ha integrado bien con el equipo.
Yo le veo muchas ganas, cosa que es importante. Trae energía en positivo, igual que el francés que no ha podido jugar, Berdot, Mancini. Entonces, mira, yo creo que tú y yo lo hablamos la última vez, que a pesar de que el mercado no ha terminado, yo pienso que hasta ahora es un mercado bastante positivo. No son nombres tops, pero son gente que va a traer una, digamos, un aire fresco. Son jóvenes, son gente que tienen ganas de correr, gente ganas que tiene de mostrar. Y por ahora Petrarca lo está haciendo muy bien, pero claro, le quedan dos posiciones clave.
Y
O sea,
encajan al fútbol
literalmente.
que quiere dar Fonseca. No, claro, queda falta traer gente, de todas maneras. Falta que se vaya gente también.
No, pero lo que yo creo es que las dos posiciones que quedan son extremadamente claves, que es el central que debería tapar bastante y ayudar a la defensa, y bueno, y quién nos va a hacer todos los goles. Entonces, por eso digamos que no ha habido movimiento ahí, porque yo creo que Petraki está barajando muchísimas opciones. Hasta ahora se ha mostrado un director deportivo muy competente, pero claro, esto va a decir muchísimo de lo que pase ahora. Yo creo que por eso le está tan enfrascado con Higuaín, porque él cree que.
Está metido bien la novela de los nueves en Italia, ¿no?
Sí, esa novela, wow, a ver cuándo se acaba. Pero en mi mente digo yo que por eso es que él está ahí tan con el argentino, que él dice, no, tiene que ser este, porque bueno, lo considera un atacante top.
Él quiere a
Y
Higuaín, ¿no?
Higuaín, sí. Porque Icardi, yo creo que es imposible que llegue, por los costos, porque él no quiere venir, o sea. No sé.
Pero yo no creo, y Wayne tampoco no quiere tanto. Va a haber reunión con el hermano de Wayne esta semana, ¿no? Van a ver. Vamos a
sí,
ver, vamos a ver.
Yo no creo que Wayne se quede para hacer un segundo después de Lukaku, pero bueno, ya él tomará su propia decisión. A mí lo que me fastidia, Sam, es tener que sobreconvencer a alguien. A ver, yo te presento un proyecto,
sí,
te presento una oferta
importante. Entre los dos que están, hay que tener, entre los que están, se barajan, a los dos hay que convencerlos. Hay que convencer a Icardi y hay que convencer a Higuaín también. O sea, estamos, ahora que venga uno, a ver, de los dos, yo prefiero por dentro de la cancha y por la juventud, y que porque tal vez, si tiene una, digamos que una buena temporada, lo podemos vender y tal vez sacamos una plusvalencia con Icardi. A Higuaín, escucho por ahí que Petrarca le quiere dar un contrato de 4 años, es un jugador de, en el lado equivocado de los 30, entonces eso a mí no me parece, bueno, a ver. Vamos a esperar qué noticias pasan los próximos días, ¿no? Va a ser interesante.
No, claro. No podemos ponernos aquí mega criticar si todavía ni ha sucedido un fichaje, pero a mí eso que tocas decir me parece una locura. Igual es un jugador que el 10 de diciembre cumple 32 años. Imagínate tenerlo hasta los 36 con un sueldazo. Mira, yo no quiero ni pensarlo. Así que, bueno. Bueno, hace poco...
Nunca, no sé si se cumplen los contratos totales, pero y si no se cumplen, siempre hay una compensación y ahí sí hay un pago de todas maneras, así que...
Sí, bueno, pero bueno, no sé, meterse en esa... Pero bueno, yo hace poco publiqué en nuestra página, la página de Planeta Roma, mi opinión sobre Higuaín. Entonces, bueno, si alguien está interesado, ahí está un post hablando sobre eso.
Ahí está. Bueno, ahora como lo decíamos, vamos a hablar un poco más de fútbol ya, ¿no? Mañana el amistoso con el equipo francés y se viene un par de amistosos con equipos españoles, uno de ellos al Real Madrid, ¿no? Ese va a ser interesante y no más de eso, la temporada comienza. Así que, nada, vamos a la temporada lenta de noticias y la temporada esta de calcio mercado, que a mí no me gusta mucho, se está acabando y va a comenzar la temporada de fútbol, que es lo bueno, Arión.
Mira, es lo que estamos esperando desde hace muchísimo tiempo, así que bueno, vamos a lo que tú comentas, vamos a ver qué tal nos va mañana, un test bastante serio, y bueno, vamos a esperar a ver que se termine pronto la novela de los 9, sobre todo, y que empiece esta nueva temporada, porque yo creo que, bueno, estoy seguro con sentimientos que, bueno, la temporada pasada fue muy dura, y queremos ver algo nuevo, algo fresco, comenzar desde cero y comenzar bien sobre todo. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal.
Sí, no, espere. Yo estoy esperanzado en tener una carrera larga en este torneo europeo. Espero que se dé, la verdad. Yo creo que ¿sabes qué? Quiero tocar un tema más contigo, Orión, antes que nos despidamos. De Rossi. ¿Cómo lo ves en Boca? No debuta todavía. Ha causado un revuelo total en la media, en el periodismo y en la gente, más que todo de Boca. Todo el mundo tiene una opinión de Rossi. ¿Tú cómo lo ves a Danielino? Yo pienso que él va a estar, él no va a tener ningún problema en adaptarse. El argentino dice no, que sí, la velocidad del fútbol argentino, que en el argentino, en Argentina, a ver, tienes un jugador y otro jugador está encima tuyo. Yo creo que en Italia también, ¿no?
Mira, hoy justamente leí unas declaraciones de Benedetto que decía que Daniele Rossi jugaba de espaldas, en el sentido que él ni siquiera estaba viendo y él ya sabía a dónde te iba a lanzar el balón. Entonces parece que hay sensaciones positivas ellos mismos con Daniele Rossi. Yo creo que Daniele Rossi también le va a ayudar a tener ese nuevo estímulo. Verse separado del equipo de sus mil amores, pero él siempre quiso jugar en la Bombonera, está cumpliendo un sueño de él. Así que yo creo que con sus nuevos estímulos la va a pasar muy bien y puede aportar una veteranía. El Boca Juniors está en cuartos de final de la Copa Libertadores de América, que bueno, es la competición más importante de Sudamérica. Así que, bueno, Daniele Rossi es campeón del mundo.
Vamos a hablar un poquito de Boca Juniors esta temporada por Danielino. Vamos a seguir a Danielino.
Sí, a Danielito... A mí me da.
Vamos
bueno,
a seguir.
Todavía,
vamos
todavía
a seguir.
Me hace un efecto verlo con otra camiseta.
Él dijo: yo le quiero dar a Boca Juniors lo que sé que le he podido dar a la Roma. Con eso me dijo sí, todo.
Eso fue una declaración durísima.
Eso estuvo de mis favoritos. Estuvo buenísima.
Sí, sí, sí. Pero bueno, yo sé que todos nosotros le deseamos lo mejor. Así que bueno, ojalá. Yo sin ánimos de. Ni soy del River ni del Boca, simplemente quiero que a Daniel le vaya bien y eso es todo.
No, sí, le toca, parece, ya se habla, ¿no? Que creo que a Boca le toca un equipo, la Liga de Quito, y a River le toca, creo que es un equipo paraguayo, el Cerro Porteño, que los dos son complicadísimos, y ir a Quito es complicado, y ir al Defensor del Chaco en Paraguay es complicadísimo. Pero si pasan, jugarían juntos en semifinales, imagínate esa, pero bueno.
Eso es lo que sí, eso te iba a decir, que sí sé, o sea, no sabía contra quién se enfrentaban, pero sí sabía que si pasan, se enfrentan en semifinales, entonces, y por el
hay
otro
lado... Hay
que
ir a jugar a Quito y hay que ir a jugar a Paraguay también, pero digamos.
Sí, no, bueno, y por el otro lado vienen los equipos de Brasil, es una competición, bueno, de durísima también, entre sobre todo entre los equipos de Brasil y Argentina, que son equipos fuertísimos, y bueno, sí, ojalá River y Boca lleguen a las semifinales, que bueno, siempre es el superclásico allá en Sudamérica.
Ver a Danilino en un superclásico en semi de Copa sería buenísimo.
Exacto, imagínate en semifinales y de Copa Libertadores, o sea, es como...
Sería súper divertido verlo.
Sí, yo estoy seguro que con su veteranía va a aportar muchísimo y bueno...
La primera barrida que se mande y que quite una pelota y la de Bombonera salte, vas a ver eso cómo va a ser.
No sé si viste que Moscardelli se tatuó... El mismo tatuaje de Rossi.
¿Dónde anda Moscardelli ahora? Está en el Pisa, ¿no?
En el Pisa, correcto. Pero todos sabemos lo romanista que es Moscardelli. Sí, claro. Y es más, en la misma historia de Instagram que él publicó mientras hacía el tatuaje, había como un segundo bosquejo. O sea, que parecía que fue un tatuaje que también se va a hacer de las caras de tanto de Rossi como de Totti. Entonces, bueno, impresionante.
No, Moscardelli es romanista y 100%.
Sí.
Arión, que felizmente no hablamos mucho, que dijimos que no íbamos a hablar mucho y íbamos a tener un programa corto.
Sí, siempre nos extendemos, ya llevamos una buena media horita, ¿no?
¿Cómo? ¿Algo más para cerrar?
No, ahora sí, ya no es nada. Nada, vamos a ver qué tal, a ver si vemos un poquito más las ideas de Fonseca mañana. A mí no me interesa tanto el resultado, sinceramente, sino que los jugadores ya hayan comprendido lo que quiere el míster. Y bueno, obviamente tampoco quiero ir a perder 7-0, pero bueno, digamos que si perdemos un 2-1 o algo, pero yo veo un juego y veo algo, para mí va a ser positivo. Así que bueno, trataré de ver mañana el partido sin lugar a dudas.
No estoy tan de acuerdo, yo siempre quiero ganar. Yo quiero que no nos metan gol, quiero ver una defensa sólida, ¿no? Quiero ver un equipo con idea de fútbol, no quiero ver un equipo perdido.
Es que eso es lo que te comento, o sea, porque yo no soy tanto de, mira, perdimos en tal, y yo lo que quiero ver es eso, lo que tú acabas de decir, que ver las ideas, ver que el fútbol, ver un fútbol propositivo, ver que salimos jugando con el balón, que es lo que quiere Fonseca, y ver esa defensa alta, pero que no nos revienten en contragolpe, entonces, ver cómo el equipo va a manejar eso, quiero ver... las alas que entren más al centro, que es lo que quiere Fonseca, bueno, digamos ese tipo de cosas lo que quiero ver. Quiero ver a un Saniolo y dijo que bueno, que él va a poner a la Roma en el centro del equipo. Quiero verlo entonces otra vez con ganas, porque yo creo que él sufrió muchísimo la presión después de cómo explotó, sobre todo cuando anotó ese doblete en Champions, perdón, contra el Porto. Entonces, bueno, claro, todos los medios italianos lo están inflando. Yo creo que él sufrió, entonces, claro, por eso, por ahí vino ese bajón. Entonces, yo creo que ahora que todo está más calmado, que él está un poco más centrado, él sabe que se va a quedar en la Roma.
Le puso paños entonces, fríos Petracchi también con unas declaraciones que tuvo hace una semana.
A mí me encantó lo que dijo Petracchi porque yo lo compartía. O sea, tampoco. Él es muy joven, se le subieron un poco los humos. El sub-21 fue un desastre para él. Y le sacaron una roja, no jugó el partido que nos sacó, que sacó a Italia a la sub-21. Entonces, digamos que se fue de vacaciones, entonces, bueno, quiero verlo fresco.
Esperemos que este sea su año, ¿no?
Sí, exacto, quiero ver que explote otra vez, quiero verlo creciendo. Entonces, bueno, quiero ver todo eso mañana. Under está jugando bastante bien, entonces.
Tiene una zurda exquisita, Under.
Veo cositas muy positivas. Espero también a un cluber que explote un poco
ese
más.
Ese es otro de los que tiene que subir. Tiene que dejar ser un poco más promesa año. Y un poquito más realidad también.
El primer año era normal.
Tiene que ser un poco más realidad también. Eso es lo que yo estoy pensando también. Mira, ¿sabes qué? De Pastore. ¿Tú te acuerdas el primer año de Seco en Roma?
Sí, también, claro.
Se criticaron muchísimo. Ahí, ¿viste cómo lo levantó el segundo? Esperemos que Pastore tome una ruta similar, ¿no?
Es que Pastore calidad tiene. Yo siempre lo he dicho.
Por eso, un jugador de calidad.
El problema es que las lesiones lo revientan. Entonces, oye, es un jugador que yo espero. Mira, ahorita no. Mañana no puede jugar porque tiene algo en en lo que es atrás del. Es que yo no sé cómo es que se dice. O sea, me sale la palabra en venezolano, pero ¿cómo es que se llama la parte de atrás del. En lo que es el polpacho en italiano? Es que en Venezuela decimos
Creo que se
la
llaman los
batata, que
gemelos.
es a esa. Bueno, ahí se lesionó.
Esas son complicadas,
Entonces,
esas son complicadas, esas son, no son tan fáciles esas. Bueno, depende del grado, ¿no?
por eso, espero que no haya empezado otra vez con el show de las lesiones. Igual Perotti es un jugador que yo creo que aporta muchísimo y lamentablemente tuvo muchas lesiones. Entonces, espero que, bueno, si tenemos a todos estos jugadores, en una temporada, mira, lo que tú dijiste, yo lo comparto al 1000%. Yo espero que en Europa, lo que es la Europa League, la honremos. Y obviamente lo que quiero es ganarla y al fin levantar un torneo, un trofeo internacional. Pero si no la vamos a ganar, aunque sea, quiero ver un mínimo, 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 un cuarto de
Llegar
final.
lejos en el torneo, hay que llegar lejos.
Sí,
No, ya no, ya estoy
totalmente. Quiero
cansado
que
ya
de
de,
verdad
¿no?
honremos esta competición.
Exactamente, exactamente. Ah, bueno, felizmente no hubo nada más para agregar, Arión.
Ahora sí, no, creo que ya estamos después de 40 minutos.
Creo que acá lo dejamos. Estamos, bueno, vamos a juntarnos pronto porque ya se vienen más partidos, así que va a haber más temas
Sí,
para hablar.
ya tendremos más temas, seguramente.
Bueno, amigos, yo creo que aquí lo dejamos. Nos extendimos un poco con Arión, pero no estuvo buena la conversación. Bueno, esperemos que mañana el equipo tenga una buena performance en Francia contra el Lille. Y nada, que ahora que como lo decíamos, se viene un nivel más alto en los rivales, ¿no? Va a ser interesante la preparación ya para el comienzo de la temporada. Yo creo que aquí lo dejamos. Bueno, amigos, yo creo que aquí lo dejamos. Eso ha sido todo por este episodio. No se olviden que nos pueden seguir en Instagram y en Twitter con el nombre planeta-roma. A Arión lo pueden. Bueno, amigos, yo creo que aquí lo dejamos. No se olviden que pueden seguir a Arión en Twitter con el nombre @asromastats. Y a nosotros nos pueden seguir en Instagram y en Twitter con el nombre planeta-roma. También nos pueden encontrar en nuestra nueva página web, donde Arión, David, bueno, ahora Yancel también. Van a empezar a escribir y yo también, no, claro, obviamente. La página es planetaroma.net. Ahí también pueden encontrar el podcast en planetaroma.net/podcast. Así que nada, amigos, estamos en contacto pronto. Que tengan un buen fin de semana, siempre vibras positivas. Y nada, como me gusta terminar, Forza Roma. Chao.